cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El ministro Martín Arrau expuso nuevamente frente a la sala del Senado el plan de seguridad del gobierno. Y a esta hora hace lo propio en la comisión de la materia en la Cámara.
Entre los parlamentarios existe división en torno a si existe o no el plan de seguridad, donde la oposición mantiene cuestionamientos al que se basa en lo dejado por el expresidente Gabriel Boric. Cristóbal López tiene más antecedentes.
Efectivamente, por segunda jornada consecutiva, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso ante la sala del Senado en una sesión especial por materias de seguridad que había sido solicitado hace ya bastantes semanas, previo incluso al ajuste ministerial cuando la titular de la cartera todavía era María Trinidad Steiner. Ayer la sesión especial de la sala del Senado fue breve, fueron cerca de 45 minutos que no permitieron ahondar en profundidad los pormenores de este plan de seguridad. Sin embargo, hoy día la sesión fue un poco más extensa, fueron cerca de 2 horas en las que el ministro pudo exponer lo que tiene, lo que considera este plan y también responder a las consultas que realizaron los parlamentarios. Físicamente el plan existe, el ministro lo hemos visto que ha andado en estos días con una carpeta, un archivador en donde posee justamente todos los documentos relativos a este plan de seguridad. Sin embargo, desde la oposición mantienen que existen dudas sobre la existencia real de un plan de seguridad de autoría del gobierno de Kast frente a los propios dichos del ministro que ha mencionado que este documento se basa en lo que dejó la administración del expresidente Gabriel Boric. Escuchemos también las palabras del ministro después de la sesión donde dijo que ahora el objetivo del gobierno es que este plan se convierta en una realidad.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes efectivamente en cambios efectivos en la vida de las personas, en tener barrios más seguros.
Bueno, se lo mencionaba, hay ciertos sectores de la oposición que mencionan que este plan de seguridad no es propio de autoría del presidente Kast, sino que se basa en directamente lo que dejó el expresidente Gabriel Boric, también considerando las mismas palabras del ministro Arrau hace algunos días en La Moneda. Frente a esto, quien se refirió a este punto fue la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini.
Tengo la impresión que todavía estamos sin plan de seguridad. Lo que plantea el ministro Arrau es básicamente lo mismo que planteó el gobierno del presidente Gabriel Boric en una política nacional de seguridad.
Desde el oficialismo reconocen que este plan se basa efectivamente en lo que dejó el gobierno anterior en materia de seguridad. Recordemos también que fue en el gobierno anterior que este ministerio empieza a funcionar y se hace cargo de las fuerzas de orden como carabineros, policía de investigaciones, etcétera. A raíz de esto también el senador Miguel Ángel Becker de Renovación Nacional aseguró que lo que presentó hoy día el ministro Arrau contiene cosas novedosas más allá de que la base sea lo dejado por el expresidente Boric.
Si bien es cierto, hay algunos aspectos que pueden ser que digan en relación con lo que venía del gobierno anterior, no es menos cierto que lo que está proponiendo el gobierno, hay varias innovaciones que yo espero que lleguen a buen puerto. Existe un plan de seguridad, pues ahí está en la mesa hoy día.
Bueno, frente a esto, también desde la oposición han mantenido que hay algunos puntos que faltan. Nosotros sabemos que los lineamientos de este plan de seguridad tienen que ver con reforzar el funcionamiento de las fuerzas de orden en las fronteras, con combatir el crimen organizado y también el recuperar espacios públicos que han sido tomados por grupos delictuales. Frente a esto, también existía una solicitud en un principio de que esta sesión se hubiera realizado en secreto para poder abordar con mayor profundidad estos temas. Sin embargo, esto fue negado en un acuerdo de comités donde se acordó finalmente estas dos sesiones especiales en materia de seguridad. La oposición apunta que un punto clave que falta en este plan tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, en especial con lo que se conoció en los últimos días con esta operación Tokio, con todo lo que tiene que ver también con este ejecutivo de un banco que estaba relacionado con una célula del Tren de Aragua. El punto lo hizo el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado de sus dineros a través del sistema financiero, y en eso el gobierno hasta el día de hoy se ha manifestado en contra, y veo ahí una grave falencia del plan de seguridad que ha señalado el ministro Arrau.
Bueno, ustedes lo han escuchado, hay algunos sectores de la oposición que dicen que finalmente no existe este plan y hay otros que mencionan que existe pero que le falta perfeccionamiento. Pese a todo esto, a esta hora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, todavía se encuentra acá en el Congreso Nacional, se encuentra en el segundo piso de la Cámara de Diputados exponiendo en la Comisión de Seguridad Pública este plan, esta vez frente a los diputados acá en Valparaíso. Esta sesión va a continuar hasta, se espera, a las 7:30 de la tarde, donde finalmente también el ministro tiene la posibilidad de exponer y recibir las preguntas de los parlamentarios. Néstor Nibaldo.
Yo, mira, lo que pasa es que aquí todos hacen una cuenta política y aprovechan el tema de seguridad. Nuestros auditores hasta ahora, probablemente alguno ha sido víctima de algún delito durante el día. Hay que andar con el celular muy bien agarrado. Sabemos que cuando llamamos a Carabineros no llegan al tiro. Esto, el estado de arte lo conocemos, ¿no es cierto? Y uno puede sacar al ministro Arrau, sacar al presidente Casa a la palestra y pasarlo al pizarrón, y todos lo sabemos. Pero hay un tema de fondo, y todo se busca en clave política. Esto es, y se lo voy a explicar así, cuando se crea el Ministerio de Seguridad Pública, se crea con él un plan marco de seguridad. Podría haber sido al presidente Piñera, podría haber sido la presidenta Bachelet, el presidente Lago, da lo mismo. Quien estaba gobernando le tocó hacer un planteamiento. Y en base a eso los gobiernos tienen que, en base a este plan marco de seguridad, ejecutar, ¿no es cierto?, cuáles son sus ideas en materia de prevención. Recuerden ustedes que cuando hablamos de persecución de delito le corresponde a quien tuvo durante esta jornada acá en la radio, que es el Ministerio Público. Al gobierno le corresponden dos cosas: otorgarle al fiscal nacional, a los tribunales de justicia, etcétera, etcétera, todo lo que ellos necesiten, obviamente, para conducir y llegar a los delincuentes. Pero por otro lado, el gobierno tiene que trabajar en los planes preventivos, prevenir que a usted que nos está escuchando ahora, que nos está viendo por Biobío TV, le entren a robar a su casa, que pueda dormir tranquila, que saque el teléfono en la calle y no le pase nada, que esté en un negocio comprando y no tenga miedo que algo va a ocurrir, que los negociantes que pagan sus impuestos no tengan que vivir enrejado o atender a través de reja, a manejar tranquilo. Esa es la tarea del ministro Arrau y del gobierno del presidente Kast, para dejar claro. Entonces, dentro de esta política, y ahí es donde Martín Arrau dice que es suficiente desde el punto de vista de del concepto general en materia de seguridad, es donde ellos tienen que proponer, y en base a eso es que tenemos que, con una lupa, ver qué es lo que están proponiendo la administración CAS para cada uno de los ítems de este marco general, ¿ya? ¿Y saben por qué se los digo? Porque la ley, cuando se crea Senapred, ¿se acuerdan ustedes? Pero que esto es lo mismo, se crean los planes comunales de emergencia que son obligatorios por ley, y uno va a mirar con lupa. Y yo le aseguro que muchos de los más de 300 municipios del país todavía no lo tienen terminado, los planes comunales de emergencia. Eso es el marco. Entonces aquí uno escucha de izquierda a derecha y empiezan a apuntar y nos confunden, a nosotros como ciudadanos, cuando en realidad aquí lo que ellos
el
tienen
marco
que ver...
Fue prácticamente un consenso.
Es el consenso general que el Parlamento anterior llegó.
Y cada administración le pondrá sus énfasis con los planes que tiene que poner dentro de ese marco.
Línea de juego, justamente. Eso. Y dentro de esa línea de juego no es que andemos ocupando a los militares todos los días para entrar a una población o qué sé yo. Ese es el marco. Porque si no, cualquiera viene con una idea y saca un conejo de un sombrero, y ya sabemos que los conejos de sombrero nos cuestan bastante caro. Mire ahí la reforma educacional, mire los colegios públicos con esa reforma como las destruyeron. Entonces los conejos del sombrero no están para eso. ¿qué es lo que hay que mirar? Y esto es importante, Cristóbal, y no sé si han habido comentarios. Bueno, ¿cuáles son las bases estructurantes del plan marco que el gobierno está ofreciéndole al país, ya sea desde el punto de vista legislativo o administrativo, para conducir en materia de prevención? ¿Eso les quedó claro a los congresistas, les quedó claro en el debate o no?
Sí, eso es uno de los puntos que está claro. O sea, sabemos que fue lo presentado también en la cuenta pública, se ha conocido también en las diversas presentaciones, tanto de la ministra Steiner, del ex subsecretario Joanet y también del ministro Arrau acá en la Cámara de Diputados, que los lineamientos bases son combatir el crimen organizado, reforzar el trabajo en las fronteras, poder recuperar los espacios públicos, y en ese sentido hay algunos proyectos de ley que están siendo impulsados. O sea, está, por ejemplo, el que tipifica el ingreso ilegal al país como un delito. Sabemos también que hay algunos planes que fueron presentados o anunciados en la cuenta pública, como esta intervención de 50 barrios críticos, esta eliminación de los sitios eriazos. Entonces, finalmente, en materia legislativa hay una cierta claridad en cuanto a la línea. Uno de los principales cuestionamientos es que se le ha hecho por parte de la oposición al gobierno, es que han pasado 90 días desde el inicio del gobierno y hoy día recién ya existe una mayor claridad frente a la exposición de lo que hizo Martín Arrau. También ha habido una sensación por parte de los senadores que el tono de hoy día del ministro Arrau es muy distinto al que presentó ayer, que hoy día se sentó en la sala del Senado con un tono más conciliador, donde veía donde ellos sentían que lo veían como un aliado con quien podían finalmente colegislar para avanzar en estas materias de seguridad. Pero también es importante lo que dices tú, Néstor, de finalmente el marco general, porque finalmente la creación de un Ministerio de Seguridad para abarcar la crisis de seguridad no tiene que ver con un gobierno u otro, sino más bien va con una política de Estado, y es en esa misma línea que incluso el gobierno del presidente José Antonio Kast ha impulsado muchos proyectos que venían desde la administración anterior y que son importantes para poder combatir justamente estos tres puntos que son básicamente los pilares de lo que ha presentado el ministro: lo recuperar los espacios públicos, el combate de la frontera y el combate al crimen organizado.
Está perfecto, pero a lo que quiero ir es operativamente cómo lo va a hacer Martín Arrau, ministro de Seguridad, con sus dos subsecretarios en el trabajo del combate, porque todos vienen y nos dan los titulares, y está perfecto. La ministra Steiner no lográbamos entenderle lo que decía, está perfecto, pero por ejemplo, habían datos concretos. ¿Qué era lo que estaba trabajando este ministerio? Que a veces se diluye dentro de este debate. Era en uso de tecnología, ¿no es cierto? La subsecretaría de Seguridad estaba trabajando en proyectos con tecnología. De hecho, entiendo que los proyectos están sobre la mesa: el uso de drones, mayor eficiencia, generar cuadrantes con drones en la noche, por ejemplo, para poder estar y llegar operativamente más rápido. Se estaba trabajando en aumentar o ver cómo se retiene la fuerza policial para que no se vayan. Había un bono, yo no sé si el bono a la PDI va a seguir o no, que eso era parte de los diálogos que habían. Te fijas, todo esto que yo estoy mencionando forma de lo que uno dice, bueno, ¿por dónde van a conducir el trabajo en materia de seguridad pública? Porque los titulares, está bien, si todos estamos de acuerdo, yo creo que es de sentido común decir, mire, esto, el plan Frontera Norte, no tienen que entrar, XX, está bien, pero ¿cómo se va, cuáles van a ser dónde se va a poner la carga de recursos, por ejemplo, y en bajo qué planes en materia de tecnología para las policías? Si ya sabemos que tenemos 38.000 carabineros, no hay más. No vamos a poder tener todos los días un carabinero, a cada rato un carabinero en la esquina. Eso olvidémonos, porque no hay fuerza policial para ello.
Sí, no, eso está claro, y también ha sido materia de discusión acá en el Congreso. Incluso hace un par de semanas también lo mencionaba el ex subsecretario Joanet, que había una falta de efectivos de carabineros. Finalmente se termina anunciando este bono dentro de la cuenta pública. Entonces, hoy día lo que se está centrando y lo que también está exponiendo el ministro Arrau es que va a haber una batería de proyectos, los cuales van a ingresar con diversas urgencias para poder avanzar finalmente en entregar herramientas, en entregar protocolos que permitan avanzar en estas líneas de combate a la inseguridad. Esto también va a estar muy condicionado con los plazos con que esto se pueda ir viendo acá en el Congreso, pero existe por lo menos una batería de proyectos, como bien lo anunció también el presidente Kast en la cuenta pública, donde muchos de esos son de seguridad, que van a tener urgencia y que van a ser parte del combate. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que también ha sido comunicado acá por algunos parlamentarios, también se habla entre entre pasillos entre los asesores que finalmente, si las sesiones son de acceso público, si no se realizan bajo secreto, no se puede llegar al fondo y discutir más bien cuál es el plan concreto, cuál es la acción concreta que se va a realizar en terreno para poder combatir el crimen, porque finalmente es dar datos estratégicos de combate a estas agrupaciones criminales que no se pueden entregar de manera pública. Entonces, por eso también ha sido un tema bastante importante el tema de si estas sesiones se realizan con secreto o no. De hecho, en el Senado, la sesión especial fue solicitada por el senador Miguel Ángel Becker, quien lo hizo con una solicitud que fuera bajo secreto. Finalmente, eso no se lo otorgan los comités y eso impide que haya un debate más profundo. Pero claro, están los lineamientos, existe esta batería de proyectos que va a ingresar en los próximos días, existe una batería de urgencia que también va a ingresar sobre proyectos que ya están en tramitación. Todo esto a modo de poder entregar las herramientas para que las policías finalmente puedan realizar este combate y aplicar estos lineamientos de seguridad que ha expuesto ayer y hoy el ministro Arrau acá en el Congreso.
Mira, solo para terminar, si se le puede preguntar al ministro Arrau, drones, sala espejo, aumento de carabineros en las escuelas de, obviamente, de formación, aumento de infraestructura en los grupos de instrucción, que eso obviamente es muy importante, en fin, sala espejo, fíjate que me lo comentaban, que esto es tirar drones, por ejemplo, en ciertos cuadrantes como La Pintana, donde tú tienes fuerza por un carabinero que está haciendo el monitoreo con esos drones y observando cuáles son los movimientos para desplazar a los equipos que tú necesitas, y tú con esto vas concentrando. O sea, perfectamente tú puedes ver cuáles son los movimientos, dónde tirar el fuego artificial, y puedes agrupar dotación para poder actuar. Porque hoy día mandar una patrulla con tres carabineros donde tú sabes que los delincuentes tienen una fuerza de fuego impresionante,
no rinde.
No rinde. Ya, vamos a quedar atentos a lo que pasa en el Congreso. Gracias, gracias Cristóbal.
Y el Servicio Nacional de Migraciones le revocó la solicitud de nacionalidad chilena a José Pérez Asensio, ejecutivo venezolano del Banco Santander, que trabajaba para el Tren de Aragua.
En 2019 a Pérez se le entregó una visa provisoria y en 2023 consiguió la residencia definitiva. Ignacio Mahabe tiene más antecedentes.
Ha sido catalogado por las autoridades como el golpe más contundente al patrimonio del Tren de Aragua, sumó hoy un nuevo capítulo. Luego del procedimiento realizado por la PDI y la Fiscalía Sur en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, el nombre de José Carlos Pérez Asensio quedó en el centro de las miradas. El ciudadano venezolano que hace más de 6 años trabajaba como ejecutivo bancario en el Banco Santander era el encargado de las cuentas puente, en las que se depositaba el dinero de los delitos para luego transferirlas a cuentas extranjeras o comprar criptomonedas. Luego de la detención, trascendió que Pérez mantenía una solicitud de carta de nacionalización chilena en trámite, la cual fue ingresada el año 2024. Según fuentes de la radio, la petición estaba cerca de la firma final. Ante la situación, el Servicio Nacional de Migraciones revocó la petición del ciudadano venezolano. El director del servicio, Frank Sauerbaum, aclaró que Pérez ingresó al país el año 2018. En 2019 se le entregó una visa provisoria y en 2023 consiguió la residencia definitiva. Sauerbaum sumó además que, según información de la PDI, el ex ejecutivo del Banco Santander registraba un antecedente penal con fecha en el 2020 por hurto.
La PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. La carta de nacionalización, de todas maneras, no iba a prosperar. La nacionalidad en Chile se entrega con una serie de condiciones y, obviamente, los antecedentes penales y criminales son considerados.
Para el exdirector del servicio durante la administración de Gabriel Boric, Luis Eduardo Taller, que Pérez estuviera a puertas de la nacionalidad demuestra la débil situación del trámite. Taller emplazó al Senado a retomar el diálogo legislativo sobre el proyecto de ley ingresado en su gestión, que endurecía los requisitos para acceder a la nacionalidad chilena.
Esta situación muestra lo delicado que es el trámite de nacionalización en Chile. El gobierno del presidente Boric presentó un proyecto al Congreso para exigir mayores requisitos para poder cuidar el acceso a la nacionalidad.
Este domingo serán formalizados José Carlos Pérez y otros 18 detenidos involucrados en el lavado de activos de mercados ilegales del Tren de Aragua.
La información está primero en Radiograma.
Y parlamentarios del Partido Nacional Libertario, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli le solicitaron al presidente José Antonio Kast evaluar una solicitud de remoción contra el juez Daniel Urrutia.
La propuesta sostiene que sus acciones han comprometido seriamente la integridad del Poder Judicial. Bárbara Payal tiene más detalles. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La presión sobre el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, continúa escalando en el Congreso Nacional. El magistrado, que usted lo recordará porque recientemente decretó la prisión preventiva del exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, en el marco de una investigación por corrupción, enfrenta ahora una nueva ofensiva política que busca su salida del Poder Judicial. A la arremetida que sabemos ha sido impulsada por la UDI, ayer se sumaron diputados del Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional y Evópoli, quienes respaldan la idea de solicitar al presidente José Antonio Kast que haga uso de una facultad constitucional para pedir a la Corte Suprema la remoción del juez. De hecho, fue ayer en el marco de una reunión que lideró el presidente José Antonio Kast y diputados gremialistas que se le hizo entrega en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo de una carta precisamente ya formal con las firmas de distintos diputados de tiendas políticas. La iniciativa, la propuesta, apunta a invocar el artículo 80 de la Constitución, un mecanismo que permite al mandatario requerir al máximo tribunal que evalúe la conducta de un magistrado cuando existan antecedentes que pudieran comprometer su buen comportamiento y eventualmente determinar su remoción. Los parlamentarios cuestionan a Urrutia por distintas actuaciones que han marcado su trayectoria judicial, entre ellas los viajes que realizó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica en 2020 y 2022, así como resoluciones que generaron amplia controversia pública, como la decisión de modificar cautelares a imputados vinculados a la denominada primera línea durante el estallido social. El diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, sostuvo que quienes integran el Poder Judicial deben actuar con los más altos estándares en probidad.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto. Si la propia Corte concluye que hubo una conducta reprochable, la discusión ya no es solo jurídica, también debe ser institucional. La confianza en la justicia exige que quienes la administran actúen con total probidad.
Desde Evópoli, en tanto, el diputado Jorge Guzmán afirmó que promover la remoción del magistrado constituye una obligación ya ética a estas alturas frente a los antecedentes ya conocidos.
Por lo mismo, en el caso del juez Urrutia y frente a los hechos que se le atribuyen, como ocurría ante cualquier situación de similar gravedad, solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral para resguardar la integridad y la confianza en el sistema judicial.
Pero esta ofensiva también generó rápidas reacciones desde la oposición. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, cuestionó que sectores de la derecha impulsen esta medida y acusó un intento de pasar cuentas políticas al juez.
Cuando estaban en campaña, hablaban de la seguridad, de la importancia de no llevar al país a mayor endeudamiento, y ahora se dedican a pasarle la cuenta a jueces a los cuales no les gustan sus fallos. Les pedimos que depongan esta estrategia que lleva al país a mayor polarización.
Si bien la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al juez Urrutia en la investigación relacionada con el uso de licencias médicas, los impulsores de esta solicitud de remoción sostienen que existen antecedentes suficientes para que la Corte Suprema vuelva a revisar su situación. Néstor Nival.
Es un tema bien complejo.
Muy complejo.
Porque, claro, cuando si uno fuera carabinero y se somete, digamos, a una investigación y me va a tocar un juez que se tapaba el ojo, ¿qué imparcialidad tengo? Es lo mismo que cuando uno pasa por un café y ve a ciertos ministros de corte que están tomando café con abogados conocidos y después los ve en la sala, uno también se podría preguntar, ¿qué imparcialidad puedo tener? Yo creo que aquí hay un tema de habitar, se hablaba en el gobierno de Gabriel Boric, habitar el cargo, comportarte. Cuando la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso aparece con una polera, con mensajes, ¿no es cierto?, que le falta calle, ¿te acuerdas tú? No sé, estas cosas no se nos pueden olvidar. La Silvana Donoso, la ministra de la presidenta Corte de Valparaíso, cuando sale la señora Donoso con una polera, con mensaje, yo creo que aquí se ha ido perdiendo cierta, insisto, los jueces civiles tomando café ahí al lado, acá en Santiago Centro, usted camina, se va a encontrar con jueces civiles, jueces del 47 tomando cafecito ahí con abogados, y uno dice, ¿qué imparcialidad uno puede tener después? O hay que ponerles cámaras de seguridad a todos estos señores para estarlos siguiendo, una inteligencia judicial casi.
Claro, porque
están al mismo nivel de Urrutia, yo los veo ahora criticando.
Porque por último que se inhabiliten.
Cuando se nombra un ministro de la Corte Suprema y aparecen senadores en el departamento para el brindis porque por su nombramiento. A ver si esto es todo, pues. Si esto no estoy defendiendo Urrutia, Urrutia es uno entra en la misma lista al final, porque él andaba también promoviendo cosas que uno dice, bueno, ¿qué imparcialidad puede tener este señor cuando está en el estrado?
Claro, lo que pasa es que los jueces,
el problema es mayor, mucho más profundo.
Fíjate, ¿sí? Lo que es hacer justicia o ejercer justicia es algo tan relevante, y supone además una responsabilidad y un honor, que eso debiera ser correspondido con una actitud a la altura, aunque sea de formas, ¿no? No dejar espacio a la duda respecto a tu probidad, a tu imparcialidad. Eso debería ser parte del decálogo, ¿no? O sea, parte de la manera, además, como tú honras el cargo que estás ejerciendo. O sea, es como un árbitro, mira lo que es, de fútbol, que lo hay, digamos, que anda con la camiseta de un club. No puede ser eso. A lo menos que públicamente eso no se sepa, que no se manifieste.
Sí, uno siempre tiene que, al final, estos cargos como de la justicia, quien llega a ello, aspira, ¿no es cierto?, a ser ministro de corte, ministro de la Corte Suprema, tiene también cierta responsabilidad, y uno de ellos también es la soledad. Yo creo que como sociedad no nos podemos permitir. Nos podemos permitir que haya corrupción y los cuestionamientos y todo, pero que la justicia esté permeada por hechos que están en ese límite, yo creo que es el fin, porque al final, ¿por qué vamos a llegar a la justicia, en los tribunales? En fin, complicado. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Desde España, la ex ministra Camila Vallejo defendió las principales reformas impulsadas durante el gobierno de Gabriel Boric y destacó a Michelle Bachelet como una figura de referencia.
Además, hizo un llamado a su sector a resistir frente a lo que describió como un avance de fuerzas ultraconservadoras en Chile. Los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, a casi tres meses ya de dejar La Moneda, Camila Vallejo sumó una nueva aparición pública internacional. La exministra vocera de gobierno participó este martes en Madrid en un panel desarrollado en el marco de la quinta conferencia ministerial de política exterior feminista. Allí defendió los avances impulsados durante la administración de Gabriel Boric, también reivindicó el rol de las mujeres en la toma de decisiones y lanzó algunas críticas al gobierno del presidente José Antonio Kast. Durante su intervención, Vallejo destacó el papel que tuvo Chile en la promoción de una política exterior feminista en América Latina y de hecho citó a la expresidenta Michelle Bachelet como referente en esa materia. Además, también valoró algunas de las principales reformas impulsadas durante el gobierno de Boric, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 40 horas y también la reforma previsional. Sin embargo, el momento que generó mayor repercusión en nuestro país se produjo cuando abordó la situación política justamente de Chile, asegurando que estamos atravesando un proceso de avance ultraconservador. En línea con la temática de este panel, Vallejo sostuvo que las políticas de género han perdido espacio dentro de las prioridades de la agenda pública, por lo que llamó a quienes defienden esos avances a mantenerse firmes.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas. Sin embargo, no hay espacio para perder la esperanza.
Desde la oposición respaldaron este llamado de Vallejo a resistir, asegurando que existe preocupación por eventuales retrocesos en derechos sociales, políticas de género y también el rol del Estado. Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro planteó que se echa de menos la continuidad de una agenda progresista que, a su juicio, se construyó durante largo tiempo justamente en materias de género.
Eso se puede traducir en cualquier cosa el día de mañana porque claramente no hay ningún afecto ni aprecio por sostener una línea de empoderamiento de las mujeres en Chile.
Asimismo, desde la oposición destacaron la necesidad de fortalecer la unidad del progresismo y construir un relato común para enfrentar al gobierno. La diputada Ana María Gasmuri sostuvo que en Chile es necesario resistir lo que calificó como una regresión de derechos impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.
Resistir hoy día significa defender la democracia, los avances sociales y la dignidad de la familia chilena frente a este gobierno autoritario que pretende borrar conquistas históricas y reducir al Estado a su mínima expresión, debilitando su rol de protección y justicia social.
Las declaraciones de Vallejo también se producen en momentos clave para el progresismo, en el que los partidos están buscando articular un relato común para hacer frente al gobierno. En esa línea, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que la oposición debe actuar unida frente a lo que calificó como un avance de la ultraderecha en Chile.
Eso creo yo que nos puede también dar la expectativa de mantener esa cohesión en torno a estos puntos comunes para justamente impedir que el gobierno pueda concretar estos retrocesos.
En tanto, desde el mundo académico y también haciendo alusión a la figura de Camila Vallejo, el analista político Mario Herrera sostuvo que el llamado de la exministra a resistir forma parte también de una estrategia para, según lo que planteó, reposicionarse como una figura de oposición tras su salida del gobierno. A su juicio, la exministra busca contribuir también a la reunificación de la izquierda, apelando a una retórica tradicional de ese sector y también articulando un discurso crítico al actual gobierno.
Y dejar de lado la figura de ministra de Estado, que suele ser una figura más de sentimiento de unidad, por una figura más de política tradicional, que es lo que siempre fue antes de entrar al gobierno.
Con todo, la exministra Camila Vallejo sabemos se ha mantenido bastante pendiente del debate nacional, haciendo alusión a diferentes temáticas de la agenda pública y de hecho el domingo ya en una columna criticó también al Ejecutivo afirmando que sus prioridades han estado enfocadas en impulsar una agenda económica e ideológica favorable a su juicio a los sectores más ricos.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya tiene borrador y fecha de ingreso, pero no ha logrado unir al oficialismo.
Mientras libertarios y republicanos afinan los últimos detalles del libelo que presentarán el próximo lunes, la UDI confirmó que no firmará la ofensiva. Renovación Nacional, en tanto, aún no zanja una postura. Los detalles con Francisca Cárez.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya tiene borrador y fecha de ingreso. Lo que todavía no tiene es el respaldo de todo el oficialismo. El texto elaborado por el Partido Nacional Libertario comenzó a circular entre las bancadas del sector y será presentado el próximo lunes junto a republicanos. El libelo acusa al exsecretario de Estado de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. Sin embargo, la difusión del documento no logró despejar las diferencias que la ofensiva abrió dentro de la derecha. La señal más clara llegó desde la UDI. Su presidente Guillermo Ramírez confirmó que ningún diputado gremialista firmará la acusación constitucional, argumentando que la iniciativa va en contra del tono que buscó instalar el presidente José Antonio Kast en su cuenta pública y podría afectar proyectos legislativos relevantes para el gobierno.
No vamos a firmar algo que no sabemos qué contiene. Nosotros estamos tranquilos, creemos que fue un error en la manera en que se presentó, contradice en cierta forma el tono que tuvo el presidente Kast en la cuenta.
Una definición que molestó en el Partido Nacional Libertario. Su presidente, Johannes Kaiser, sostuvo que la acusación está sólidamente fundamentada y lamentó que Guillermo Ramírez descartara firmarla antes de revisar en profundidad el contenido del libelo.
Están en su perfecto derecho, me habría gustado que lo hubiese leído el libelo. Esta es una acusación que está perfectamente fundamentada. Yo entiendo que él quiera hacer un gesto de pacificación hacia sectores que nunca lo van a entender.
En Renovación Nacional, mientras tanto, optaron por la cautela. Aunque algunos parlamentarios han manifestado disposición a analizar el fondo de la acusación, el partido aún no adopta una postura institucional. Así lo señaló el jefe de la bancada, el diputado Diego Chalper.
Bueno, la bancada Renovación Nacional está esperando la presentación del escrito y lo vamos a revisar en su fundamentación a través de nuestro equipo jurídico y también, obviamente, como bancada, y ahí tomaremos nuestra decisión.
Por ahora, el ingreso del libelo sigue programado para el próximo lunes. Y aunque la UDI descartó firmarlo, sus impulsores aseguran contar con los respaldos necesarios para presentarlo. De hecho, en el sector afirman que la acusación ingresará con firmas de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Renovación Nacional e incluso del Partido de la Gente.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la Comisión de Hacienda del Senado inició la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Las oposiciones advirtieron que su disposición al diálogo dependerá de los temas centrales de la mega, que la mega reforma puedan ser tocados. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Con tensos intercambios entre senadores y con la exigencia de transparentar la meta fiscal, el ministro de Hacienda Jorge Quirós se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado para iniciar la tramitación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. El secretario de Estado llegó a la instancia enfrentando cuestionamientos opositores por la ley de endeudamiento, el informe de finanzas públicas e incluso por su estilo negociador, que motivó llamados a que juegue un rol secundario en las conversaciones. Entrando a la instancia, Quirós llamó a tener un diálogo con racionalidad para llegar a acuerdos, insistiendo en que el objetivo de generación de crecimiento y empleo sigue siendo intransable.
Como salió de la Cámara y después empezó a tener una conversación. No renunciamos al hecho de que pensamos que se va a dar la racionalidad al final, la buena intención de sacar a Chile adelante y tener una aprobación de Chile.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que asistió a Hacienda sin ser integrante, dijo que la disposición al diálogo para buscar algún entendimiento real, pero debe también venir con la apertura del gobierno a tocar los temas centrales de la mega reforma.
Toda la oposición tiene disposición al diálogo. Estamos dispuestos a sentar en una mesa, a discutir con el gobierno qué cambios hay que hacerle a este proyecto de ley, que no son pocos, pero eso tiene un requisito. Hay que abordar los temas que son el corazón de este proyecto de ley, que son los cambios tributarios que benefician a los super ricos de Chile.
El senador independiente apoyado por el Partido Republicano Rodolfo Carter concentró sus dardos en las izquierdas, asegurando que no tienen un real ánimo de escuchar. también pareció deslizar críticas a senadores oficialistas que han condicionado su voto.
Cuando estamos discutiendo una reforma económica, que es polémica, controvertida, y es legítimo tener una opinión crítica, a lo menos tengan la decencia de sentarse y escuchar y no estar tan pendiente de TikTok. ¿Cuántos seremis me van a nombrar? O si no, no voto a favor. Esa es una forma de hacer política que tiene que ser desterrada.
El senador independiente del Comité de Opoli, Miguel Ángel Calisto, dijo que no está de acuerdo con rebajar impuestos a la gran empresa o entregar en variabilidad tributaria si es que no existe certeza en la inversión de los privados en el país.
Que existan mecanismos de medición de que efectivamente estas rebajas de impuestos permitan un beneficio al erario fiscal. Nosotros no podemos rebajarle el impuesto a las grandes empresas si no tenemos certeza respecto del retorno.
Hacienda sesionará este jueves en el ex Congreso Nacional para continuar haciendo preguntas y alcances al ministro Jorge Quirós. La primera audiencia al terminar la presentación del gobierno será la próxima semana con la visita del Consejo Fiscal Autónomo.
El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, aseguró que la permisología y la falta de certezas jurídicas han hecho que la industria productiva no genere más empleos. Esto a propósito del aumento de la cesantía en la región. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Fue el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien aseguró que la permisología y la falta de certezas jurídicas han hecho que la industria productiva no genere más empleos, enfatizando en que hoy existe una sobreideologización de lo que significa el emprendimiento de privados. Estas declaraciones se dan en base a la realidad que expone la región de Los Lagos en materia de empleabilidad, donde el último reporte dio cuenta de un aumento en la cesantía. El gobernador Alejandro Santana explicó que la región de Los Lagos, pese a ser nutrida en materia de productividad, hoy muestra un escenario desfavorable en materia de empleabilidad, a su juicio, por distintos factores que no permiten a las industrias crecer.
Pero sin embargo, producto de la permisología, la falta de certeza jurídica, la burocracia del Estado, la tramitología ha atentado con el desarrollo y principalmente ha hecho que sea una industria que pierda competitividad y principalmente no siga generando nuevos empleos. Y por lo tanto hay una fuerza laboral que sale a buscar trabajo y que no la encuentra, porque obviamente hay una industria que es representativa, prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto de la región, que no está generando más empleo y no por el tema de la voluntad del privado.
De esta manera, el representante del gobierno regional en Los Lagos recordó que la tasa de desocupación en esta parte del país alcanzó el 6,8%, representando un aumento superior al 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias porque la histórica siderúrgica Huachipato podría volver a funcionar tras el anuncio del grupo CAP de negociaciones con Aceros ASA, que compraría los activos.
El negocio por 400 millones de dólares está en espera de la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica. Los detalles los tiene Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
El grupo CAP informó mediante un hecho esencial en la Comisión del Mercado Financiero que se encuentra en un proceso de negociaciones no exclusivas con la empresa de dueños chilenos Aceros ASA para la venta de activos de la compañía siderúrgica Huachipato. La operación contempla una reorganización societaria que permitiría separar determinados activos de Huachipato. Según detalló CAP, la siderúrgica conservaría aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial, mientras que posteriormente se concretaría la venta de las acciones. El cierre de Huachipato después de 74 años golpeó duro al Biobío, impactando en la economía y empleo de lo que aún no se sobrepone la región. Desde esa vereda, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, celebró la reactivación de la planta y detalló que el municipio está trabajando con el grupo CAP.
Es un aliciente a seguir trabajando en una materia que es tan importante para nuestra región, que es la región que tiene más desempleo a nivel nacional. El camino de la sostenibilidad, en donde el pilar económico, social y ambiental se conjuguen de buena manera, nos va a permitir desarrollar la región del Biobío y generar más empleo, que es lo que hoy se necesita. Podemos también decir con mucha tranquilidad que este camino lo hemos trazado hace algún tiempo con el grupo CAP, con quien estamos trabajando.
El gobernador regional, Sergio Yacaman, también valoró la inversión entre las empresas.
Yo creo una buena noticia, donde hay una empresa que tiene presencia nacional y está dispuesta a hacer una inversión importante, comprar una parte de Huachipato y volver de alguna manera a activar lo que es la producción de acero. Yo creo que es una buena noticia.
El delegado presidencial, Julio Anatibia, señaló que si bien es un acuerdo entre privados, mantiene pendiente al gobierno por los alcances que tiene y el impacto económico en la región.
todas las inversiones que se generen y en áreas tan importantes como fue la siderúrgica Huachipato son importantes para la región y nosotros lo observamos con atención y con optimismo.
Antes de concretarse, este acuerdo está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual deberá cumplir el alcalde de La Calera, Johnny Piraeno, luego de ser formalizado por el delito de fraude al fisco en una investigación por el presunto uso de maquinaria municipal en un domicilio particular. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, tiene más detalles.
Tras una audiencia realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de los Andes, el alcalde Johnny Piraeno quedó sujeto a arraigo nacional y firma mensual en Carabineros de Nogales, en el marco de una investigación por el presunto uso de un camión aljibe y una retroexcavadora municipal en una propiedad particular ubicada en la comuna de Nogales. Durante la formalización, el magistrado Alejandro Lobo sostuvo que existen antecedentes suficientes para presumir tanto la existencia del delito como la participación del jefe comunal, acogiendo las cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Y no habiendo oposición por parte de la defensa, además, y entiende el tribunal que no son medidas de cautelares de gran intensidad, se va a acceder a lo solicitado por el Ministerio Público y se va a decretar el arraigo nacional y la firma mensual en Carabineros de Nogales. Señor Johnny Piraeno, que ha notificado entonces que deberá comparecer a Carabineros una vez al mes de Nogales para firma mensual y no puede salir del país hasta que se decrete lo contrario.
El fiscal Claudio Rebeco afirmó que los antecedentes reunidos permitieron formalizar al alcalde por fraude al fisco y respaldaron la solicitud de arraigo nacional y firma mensual.
El perjuicio ocasionado por estos hechos no es elevado y por lo mismo la pena tampoco lo es, de manera tal que el Ministerio Público solicitó con medidas cautelares básicamente el arraigo nacional y la obligación de firmar una vez al mes.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre marzo y abril del 2023 y fueron detectados a partir de un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, organismo que advirtió inconsistencias en registros y falta de documentación que respaldara el uso de recursos municipales. A ello se suma la denuncia de un exfuncionario municipal que bajo reserva de identidad aseguró haber realizado junto a otros trabajadores labores en la parcela del alcalde durante horario laboral. Según indicó a la radio, las tareas habrían sido encomendadas mientras prestaba servicios para el municipio, antecedentes que forman parte de una controversia laboral distinta a la investigación penal en curso. La fiscalía tendrá ahora un plazo de 180 días para continuar con las diligencias antes de definir los próximos pasos de la causa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La justicia condenó al empresario de Temuco, Óscar Alejandro Becker Puebla, como autor de millonarios delitos económicos, luego que se estableció que traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago a sus acreedores. Más detalles nos cuenta Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable al empresario y representante legal de la empresa constructora Cial, Óscar Alejandro Becker Puebla, como autor de los delitos de estafa en calidad de frustrado, ocultamiento de bienes y ocultamiento de libros contables. En la investigación del Ministerio Público se estableció que el empresario traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago de sus acreedores. El fiscal Raúl Espinosa, quien llevó esta causa a juicio oral, valoró la decisión adoptada por el tribunal.
Óscar Becker era titular de una empresa denominada Agrícola Los Pinos, la cual, vislumbrando una insolvencia bastante severa de alrededor de 4.400 millones de pesos, se desprendió de 46 bienes inmuebles, los cuales traspasó a otra sociedad, también controlada por Becker, la que a su vez traspasó todos estos bienes a dos sociedades constituidas en Panamá, mediante operaciones efectuadas en Panamá.
Quien también habló fue la defensora penal particular, abogada Andrea Reyes, quien representó en este juicio al empresario.
Estamos satisfechos con el veredicto del tribunal en el entendido que se pudo establecer que no existía fraude al fisco. Era nuestra posición, Y con relación a los delitos concursales, que en algún momento trajeron mucha conmoción acá en nuestra ciudad, en el entendido que quedaron muchos trabajadores sin empleo, se inició un procedimiento de liquidación. Nuestro representado puso a disposición de sus acreedores todo su patrimonio, de manera que logró reversar esa situación, y eso fue reconocido el día de hoy por el tribunal, de manera que las penas que se impusieron son penas muy bajas.
El fiscal reconoció la atenuante de colaboración sustancial de los hechos del acusado y precisó que la pena solicitada va de 300 a 540 días de presidio. El tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia para el 12 de junio a las 11 horas, donde se conocerá la pena que deberá cumplir el empresario ahora condenado. La decisión fue tomada por los jueces Luis Torres Lavé, Priscila Franzen y Cecilia Subiabre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Diez minutos nos separan de las 20 horas. A pesar de ser ilegales, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuestas en línea paguen IVA por las operaciones realizadas.
Senadores de oposición acudirán a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la resolución y citarán al director del servicio, Jorge Trujillo, a la Comisión de Economía. Los detalles con Ignacio Majave.
Debate de las casas de apuestas ilegales sumó hoy un nuevo flanco, porque el Servicio de Impuestos Internos estableció un sistema de inscripción y pago de impuestos para que las plataformas extranjeras de apuestas, juegos de azar, casinos y servicios similares que operen en Chile paguen el IVA. Según detalló el servicio liderado por Jorge Trujillo, la resolución se refiere exclusivamente al cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que las materias vinculadas con la autorización, regulación o fiscalización sectorial de las casas de apuestas corresponde a otros organismos competentes. El Servicio de Impuestos Internos agregó que la medida busca controlar el cumplimiento tributario en materia del IVA respecto de servicios digitales prestados desde el exterior a usuarios en Chile. Esto sucede a la par de un fallo de la Corte Suprema, emitido el año pasado, que resolvió que las casas de apuestas online eran ilegales, ordenando el bloqueo de múltiples sitios web ligados a los casinos en línea. La Asociación Chilena de Casinos y Juegos rechazó la resolución dictada por el Servicio de Impuestos Internos. La directora del gremio, Cecilia Valdés, manifestó que la medida solo busca mayores recaudaciones para el servicio y no toma en cuenta el trabajo legislativo de casi 4 años que se ha realizado sobre la materia. Valdés agregó que el servicio está apuntando a la legalización de las casas de apuestas ilegales, sin importar los efectos que éstas tengan en la población.
Esto sería una apertura a una legalización de facto. Se estaría echando por la borda 4 años de trabajo en el Congreso para generar un marco normativo de resguardo de los consumidores.
El exdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, respaldó lo anunciado por Trujillo. Vargas aclaró que la tarea del organismo no es dictaminar la legalidad del servicio, atribución que según él debe cumplir el Congreso, sino que el Servicio de Impuestos Internos se concentra solo en fiscalizar impuestos.
Lo que la resolución no hace ni puede hacer es regularizar jurídicamente la actividad. El servicio fiscaliza impuestos, pero no autoriza ni legaliza industrias. Ese debate le corresponde al Congreso y ahí sigue pendiente la tarea más importante.
Y el propio Congreso no tardó en reaccionar ante el anuncio de Servicio de Impuestos Internos. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, anunció que citarán al director del servicio a la Comisión de Economía y que acudirán a la Contraloría para esclarecer la legalidad de la resolución. El parlamentario acusó que la medida intenta avanzar por la vía administrativa en la regulación de las plataformas de apuestas online, materia que actualmente se encuentra en discusión legislativa.
Hoy legalizar administrativamente un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online. Llevaremos esta irregularidad a la Contraloría y citaremos al director del Servicio de Impuestos Internos a comparecer al Senado.
Por lo anunciado por el Servicio de Impuestos Internos, las casas de apuestas en línea sin domicilio ni residencia en Chile deberán pagar el IVA correspondiente adeudado a través del F-129 o el formulario de IVA digital.
Como una mala señal, fueron catalogadas a las vacaciones en el Caribe del diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, durante su semana distrital. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Polémica generó el viaje que realizó el parlamentario al extranjero con su familia en medio de su semana distrital, que está destinada al trabajo territorial en la región. Las críticas agudizaron luego que Leandro Kunzmann afirmara que hace 4 años no tenía vacaciones y que está mandatado al trabajo parlamentario de lunes a miércoles. El viaje fue catalogado como una mala señal por el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández.
Siento que esto es una mala señal para la ciudadanía, que hace que finalmente se genere más alejamiento con el Congreso, con la labor política, y no le hace sin duda nada de bien a las relaciones humanas que uno tiene que generar mientras trabaja en el Congreso.
El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, afirmó que Kunzmann tiene que dar una respuesta a la ciudadanía.
El diputado Kunzmann es el que tiene que dar una respuesta a la ciudadanía y también tiene que darle una respuesta al Congreso Nacional. Lo que sí, hoy día nosotros los parlamentarios estamos en una vitrina, como podríamos decirlo de alguna forma, y tenemos que tratar de guardar las formas de las cosas que hacemos, decimos y actuamos.
La presidenta regional del Partido Republicano, Paulina Hernández, defendió las vacaciones del parlamentario y aseguró que estaba autorizado por el Congreso Nacional.
Es un viaje planificado con mucha anticipación, junto a su familia, a sus padres, y eso va a generar un costo político. Bueno, a mí me parece que es de aquellos costos que vale la pena pagar. Entendemos que Leandro lo realizó conforme a toda la normativa, estaba autorizado.
Pero no todos defendieron a Kunzmann. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, indicó que se equivocó la explicación para justificar el viaje, asegurando que fue una frase desafortunada. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Diecisiete personas detenidas, entre ellas un gendarme de la dotación de la cárcel de Chillán, dejó un operativo que desarticuló a una banda que robaba madera en la región de Ñuble.
4 de los detenidos quedaron en prisión preventiva y se incautaron bienes por más de 3.000 millones de pesos a los imputados. Óscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, con el detalle.
Fue una investigación de más de 1 año y medio la que permitió desarticular y detener a una banda de 17 personas por el delito de robo de madera que desarrollaban en la comuna del Carmen, en la región de Ñuble. Según se informó por parte de la Fiscalía, estas personas tenían informantes dentro de las forestales, quienes les entregaban detalles sobre los predios y los trabajos que ahí se hacían. De esta manera, llegaban a los lugares y con maquinaria pesada se llevaban la madera, la que luego procesaban y vendían en diferentes regiones del país. Así lo dijo el jefe de la Vicrim de Chillán, Jaime Rubilar.
Para poder subir esta materia prima, ¿cierto?, y traerla aquí a la región de Ñuble, donde la procedían a copiar para después ser procesada.
¿En qué comuna ocurría este delito?
Este delito, el blanco principal, está radicado aquí en la comuna de Chillán, y el delito aquí abarcaba desde las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía.
El fiscal Álvaro Serrano agregó que hubo escuchas telefónicas, georreferenciación de celulares y además el uso de cámaras trampa para acreditar los delitos que dejaron un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos para los delincuentes.
Tenían personas dentro de las forestales que trabajaban para las forestales o para prestadores de servicio a las forestales, quienes le entregaban información dónde se había cortado la madera. O sea, ellos llegaban con sus camiones, con sus tractores, sacaban la madera y posteriormente la reducían en sus aserraderos, donde a través de fórmulas que se están investigando. Por eso mismo se constituyó también el Servicio de Impuestos Internos junto a la Vicrim para verificar los posibles delitos tributarios que puedan haber en estos casos.
El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, detalló que de los 17 detenidos, 4 quedaron en prisión preventiva y una mujer quedó con arresto domiciliario total. Además, dio cuenta de lo incautado.
Sin duda la labor es evitar que estas se instalen en nuestra región. Sin duda la detención de 17 personas, la incautación de más de 40 vehículos y sobre todo la evaluación de más de 3.000 millones de pesos en el robo de maderas es importante, este hito para la región de Ñuble. Y sin duda, de estos 17 detenidos, 4 personas quedaron en prisión preventiva, lo importante es que son los cabecillas de esta banda.
También se incautaron más de 40 vehículos entre camionetas, tractores y camiones con sus remolques. También se incautaron motosierras y armas que usaban para intimidar a quienes buscaban denunciar los robos.
Al menos todo este año continuará en rajada y sin funcionar la pileta de aguas danzantes de Puerto Montt. Actualmente la municipalidad está realizando una consulta para determinar cómo será reemplazada la polémica estructura de 1.000 millones de pesos. Los detalles con Tamara Isuyabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Desde 2019 que la pileta de aguas danzantes de Puerto Montt, polémica estructura que costó más de 1.000 millones de pesos, no funciona. Luego que, a solo meses de su inauguración, fuera vandalizada en el denominado estallido social. El costo, su proceso de construcción y su inauguración fueron objeto de cuestionamientos, tanto por exconcejales como por la propia Contraloría, la que mantiene un juicio de cuentas contra exautoridades comunales de la administración de Gerbo y Paredes, incluido el exalcalde. Fue en julio del año pasado que el jefe comunal puertomontino, Rodrigo Wainwright, anunció